la bandeja del café y le aclara que es Emilia, su mujer, con los chicos. Una foto de antes de la guerra, de un tiempo que duele de puro inexistente. La chica dice que tenía ganas de conocerle y deseaba mucho entrar en esa casa, pero que está muy cohibida. El señor Fuente bebe el primer sorbo de café. No parece sentir la menor curiosidad por desvelar el objeto de aquella visita. El hombre intenta tranquilizarla. Le pregunta si era amiga de David.
No, no lo he dicho. No es cosa fácil ser amiga de David. Por lo menos para mí no lo fue.
Para mí tampoco. Solo en ese tiempo del bachillerato, antes de que muriera mi mujer, éramos enormemente amigos, como le iba diciendo. Recuerdo cuando llamaba a esa puerta. Parece que le estoy viendo llegar del instituto todavía con el abrigo y los libros. Se sentaba en el sofá y esperaba. Era yo el que empezaba a hablar por cualquier lado hasta que las preguntas de él surgían y se enredaban unas con otras. Luego venía mi mujer y nos llamaba para cenar. David se desesperaba de que no terminásemos nunca nuestras conversaciones. Yo le dije que se tenía que acostumbrar, porque ninguna conversación se completa. Que toda la vida es una conversación que dura bien poco. Lo que dura el tiempo de un hombre.
En 1965 nace su hija Marta. Y el mismo año, Carmen recibe una beca de la Fundación Ford para continuar con sus estudios sobre el siglo XVIII español que había comenzado en la universidad. En 1969 se publica El proceso de Macanaz. Tras una labor de años, Carmiña describe las circunstancias que condicionaron la personalidad de Melchor Rafael de Macanaz y su persecución por parte de la Inquisición. Carmen decide que es tiempo de acabar su doctorado sobre las costumbres amorosas del siglo XVIII. Dos años después, lee su tesis doctoral, que se publicará como Usos amorosos del XVIII en España. En 1970, Carmiña y Rafael se separan. Carmen se va de casa y se centra en la convivencia con su hija Marta. En 1974 publica Retahilas. Han pasado 11 años desde su última novela. En Retahilas, el viaje que realiza una anciana al pazo familiar para morir, acompañada de su nieta Eulalia, y la llegada sorpresa de Germán, el sobrino de Eulalia, producirá durante esa noche un intenso diálogo entre los dos, en el que cada uno reconstruirá y contará qué ha sido su vida hasta entonces. Este es el prólogo con la llegada al pazo de Germán, escena con la que arranca la novela.
A pocos minutos de ocultarse el sol, por detrás de la serranía azulada que flanquea la aldea de N, y cada una de cuyas crestas tiene en la toponimia de aquel mísero lugar un nombre de resonancias a la vez familiares y misteriosas, tres chiquillos, subidos a un montículo rocoso que se yergue en las afueras, acababan de ver marcharse la última rayita incandescente del sol de agosto cuando avistaron, aún lejos, por el abrupto camino que nace a 2 leguas y media en la cabeza de partido más cercana, un automóvil negro que les pareció de servicio público y dejaron sus juegos para mirarlo llegar.
A la entrada de la aldea el coche se detiene. Los chiquillos llegan sudorosos. El viajero tiene poco más de 20 años, tiene los ojos como de perro lobo y el pelo liso, muy negro, un poco crecido. Le pregunta a uno de los chicos si sabe dónde está la casa de Louredo, una casa grande, con parque. El chaval dice que eso es el pazo, y le dice que está como a la carrera de un perro. El viajero se ríe y le invita a subir al coche. El niño se sube y se va con ellos, mientras sus compañeros le miran con envidia.
Aquí ya hay que pararse. El forastero, que había hecho además el trayecto con los ojos fijos en el cogote del chofer y sumido de improviso en un silencio que le hacía parecer ausente y preocupado, no sabía si habían atravesado ya el pueblo o no, y se lo preguntó al niño como si saliera de un sueño. El niño le contestó que sí, y que allí mismo era la fuente, y que no podían pasar más allá, que ya solo había cañadas para carros y bestias.
El chico dice que la verja de la casa es esa grande que se ve, que tiene como unas piñas de hierro. Se bajan del coche, ya atardecido. Solo se oye el agua cayendo al pilón y un lejano croar de ranas. Al lado de una fuente hay una mujer muy quieta. En la fuente hay una placa con un nombre, y el chico explica que el nombre corresponde al marido de la señora muy vieja que han traído ayer en la ambulancia. El forastero pregunta al chico si sabe a qué hora llegaron, y el chico contesta que sobre esta hora, y añade que la vieja morirá esa madrugada, y que la más joven ha reñido con el cura porque no quiere curas ni visitas, así que a él no le van a dejar entrar.
La verja era pesada de empujar y chirriaba. La cerró detrás de sí, y seguido por la mirada melancólica del chico, que se había quedado con la frente pegada a unos hierros en forma de pámpano, se alejó a paso vivo hasta ser un punto imperceptible por el largo sendero de arena, ya muy ensombrecido, que entre árboles antiguos